morning, Ripollet. Bienvenidos todos una noche más para hablar de esta cosa del cine. Y no os olvidéis, podéis entrar en directo, porque este programa es en directo en el 935942164 y hablar de esta cosa del cine, repito. Así que también os podéis seguir en lagrimasdeceluloide@hotmail.com y en Facebook. Así que, ¿para qué más? Adelante, cabecera. Bueno, pues nada, presentamos aquí al equipo. Cómo no, Albert Puello, no puedes fallar. ¿Qué pasa, Albert?
Aquí lagrimeando celulosa y celuloide aquí.
Somos unos lagrimeros.
Como el día, sí.
Lagrimeros de celuloide. Bueno, al panel de mandos, Jordi Puy, Terminator Jordi Puy. Y cómo no, presentando el programa, Quimet 007. ¿Por qué será eso de 007? No lo sé, no lo sé. Aquí, en directo, repito, desde Ripollet, Lágrimas de celuloide, volumen 2. Bueno, y como manda Jordi, entramos en la sección No quiero ser Malvolver, quiero ser Frankenstein. ¿Te gusta el título, Albert?
Bueno, el Malvolver siempre he escuchado que tiene grandes atributos, pero no sé.
Sí, no, bueno, este es la cabecera de nuestro coloquio, que hoy va a ir sobre algo que hacemos mucho en Lágrimas de celuloide, sobre la improvisación. Pero antes, para entrar en materia y para explicar bien de qué va a ir el programa de hoy, vamos al siguiente corte. Adelante, Jordi.
Vamos. Oh. Oh. Sí.
Suena un poquito la música final de qué es. La música final suena de esto. Proviene de esto. De nuestra sintonía del primer volumen. Qué casualidad, ¿no? Pues sí, sí. He elegido este corte porque es un... Hoy vamos a hablar sobre la improvisación. Vamos a hablar sobre aquellas escenas, secuencias, diálogos que no estaban dentro del guión y que han sido improvisadas por los actores. Y los directores lo han permitido y luego lo han puesto en sus películas. Y de hecho, en la mayoría de veces, o en muchas de las veces, ha sido una de las escenas más gloriosas de la película. Presentamos con el corte del Lobo de Wall Street y os explico un poquito las situaciones. Scorsese estaba rodando la escena, en la famosa escena que está el DiCaprio, que todavía no es un lobo, que se va a convertir, y que es educado por otro lobo, que es el Matthew Mahoney, que nunca me sale el nombre. Bueno, la secuencia empieza a rodar, Martin empieza con su cámara, y empieza. Pero de repente, Matthew hace lo de... Si os fijáis en la película, que eso no lo quita Scorsese, DiCaprio se gira, ve que todo sigue igual, se vuelve a incorporar hacia Matthew Mahoney y sigue la secuencia. De hecho, él se gira porque pensaba que Scorsese iba a parar, iba a cortar, porque eso no estaba dentro del guión. Pero Scorsese le dejó que, porque estaba funcionando la secuencia, estaba funcionando la escena. DiCaprio, como es muy listo, todos sabemos que es un crack, se queda con el rollo y sigue la secuencia. Cuando termina todo, se apaga la cámara, DiCaprio le pregunta a Matthew McConaughey, oye, ¿qué ha pasado? Es que creí que era conveniente, es lo que yo hago cada vez que voy a salir del camerino, en el camerino, cada vez que antes de salir en cada secuencia, pues yo me hago esto a mí mismo, y creo que era un buen momento para que un lobo, otro lobo, iniciarlo, ¿no? A Scorsese, claro, lo ve, le fascina y lo pone en su película. Y de hecho creo que quién no se acuerda de esa escena. Hoy vamos a hablar sobre eso. Pero yo quiero sacar un poco más de punta al lápiz. Esto, ¿quién tiene el mérito? ¿El actor que improvisa o el director que deja esa secuencia porque considera que eso es perfecto? Por consiguiente, realmente, volvemos a lo que yo siempre he intentado luchar aquí en Lágrimas de Celuloide. El director es el que corta el bacalao realmente. Es el que decide realmente. Es el que realmente dice, esto va a funcionar. Porque de hecho, Matthew McConaughey lo hace. Pero realmente, porque le sale. Pero, ¿es consciente de lo que está haciendo, dónde va a llegar, o es el director el que lo ve? Eso lo discutiremos aquí con el equipo. Así que vamos a empezar. Albert, ¿qué opinas tú como director, guionista, actor, polifacético, máximo? Sí. ¿Qué opinas sobre esto? Podemos hablar también un poquito, si quieres, sobre la película. Podemos hablar, van a venir más cortes, ¿no? Uh-huh. Sobre películas improvisadas y tal. Pero bueno, de lo que he dicho al final, sacar punta al lápiz.
Sí,
no sé.
A ver, es muy fácil. Yo creo que está sobrevalorado el tema de lo que es la improvisación. Porque, ¿cómo te diría? Si estamos en un país que es de improvisación, otra cosa es que trascienda o no el todo lo que se improvisa aquí. Realmente es muy fácil decir que tú improvisas y que eres un genio. Tú imagínate, tú eres el entrenador del Barça y improvisa a Messi y mete un gol y no estaba en la pizarra. A ti que te gustan tanto los ejemplos. ¿El mérito de quién es? ¿Del entrenador que lo ha puesto?
A ver, yo creo que no es lo mismo.
Yo creo, hombre, tú eres muy habitual en esos símiles futbolísticos. Yo creo que está muy sobrevalorado y que es muy fácil. Cuando tienes a un actor pues bueno, de gran bagaje, que te pueda improvisar y que te pueda dar digamos, un producto, o sea, un registro inesperado. Con lo cual, yo creo que es mucho más fácil. Si tienes a un DiCaprio, a un De Niro o a un Rutger Hauer, que te improvise y que te aporte algo.
Sí, lo que pasa es que yo creo que... Bueno, yo conozco a algún que otro actor, ¿no? Y yo sé que tú has conocido mucho más actores que yo. Y yo sé que tienen el ego muy elevado. Sí, los actores tienen un ego muy elevado. Sí. Los actores se dejan llevar. Y sobre todo a esos niveles, a niveles de Robert De Niro y a niveles de DiCaprio y tal, pues imagínate, ¿no? Lo multiplicas por 1000, te quedas corto, ¿no? Y yo creo que ellos se dejan llevar. Y yo creo que secuencias improvisadas, en cada película hay 1,000,000. Y los actores, sobre todo, por ejemplo, Edward Norton, de hecho, no ha terminado de cuajar su carrera porque era su ego era tan, tan, tan enorme que no cabía en la cámara, ¿no? Y constantemente estaba intentando aportar cosas nuevas al guión, que se cargaba el guión, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ellos siempre lo hacen. Ellos van, se sueltan. Y el director es el que realmente dice, amigo mío, yo te dejo soltarte hasta aquí. Y voy a poner hasta aquí. Pero realmente, si fuese por un actor, como algunas películas de Tom Cruise, que salen en todos los planos producidas por él. Por ejemplo, no me acuerdo qué Misión Imposible era o qué película exactamente era una de sus últimas comerciales, que no hay un solo plano que no deja de salir él. Luego producida por él, lógicamente.
Sí.
Yo creo que eso no se lo hace a un Scorsese o a un Oliver Stone o a un Kubrick, ¿no? Yo creo que realmente quien filtra todo eso es el director, ¿no? No sé.
A ver, sí que me gustaría añadir un poquito que cuando has hablado del ego. Sí que es una divisa que va, bien gestionada es indispensable en un actor, por cuanto trabaja con su imagen, y yo lo entiendo. Pero, a ver, esto es como hacer un chiste, o hacer chistes un poquito así fuertes sobre tu mujer o tu madre. Tú sabes que esto puedes hacerlo con una serie de personas concretas. El actor es muy sensitivo, es muy intuitivo. Un actor sabe con quién puede improvisar y con quién no. no solamente estoy hablando de directores, sino también con actores. Tú sabes perfectamente que en el momento que tú estás interpretando y estás modificando por tu cuenta y riesgo una parte del texto, corres el riesgo de que el compañero que tienes delante, si es una escena, un plano compartido, el compañero se te resetee. O sea, tienes que tener una certeza de que la aportación que tú vas a hacer es buena para el texto, o el guionista barra director, para el proyecto en general y para la química entre los dos compañeros. Yo lo valoro, pero no es una cosa que se pueda hacer siempre.
Bueno, voy a enfocar otra vez el programa hacia otro lugar. A ver qué te parece este punto de vista. A ver si aquí, desde Lágrimas de Celuloide, voy a intentar transmitirlo nuestra esencia y voy a reconducir un poquito el tema y a ver si así con este corte lo reconduzco como yo pretendo. Y se lo dedico a mis camaradas de Madrid, a Aitor y David. Abogado, este corte os lo dedico a vosotros. Adelante.
You talking to me? You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay.
Bueno, todo el mundo. A ver, yo no lo podía poner doblado, ¿eh? Tenía que poner en versión original porque es un delito poner este trozo.
No me extrañaría que mucha gente no supiera quién es. Porque escuchas la voz de Niro o de Bruce Willis y escuchas la de los dobladores, sí, y no tienen absolutamente nada que ver.
Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, vamos a, como decía yo antes, vamos a reconducir un poquito. Esto es Taxi Driver, como todos sabemos, Robert De Niro delante del espejo. Pasó lo siguiente. Taxi Driver, bueno, cuando rodó Scorsese Taxi Driver estaba muy enganchado a la droga, a la cocaína exactamente, y él prácticamente se tiraba rodando 24 horas al día. El equipo no le podía seguir el ritmo porque él siempre estaba enchufado y no podía seguirle el ritmo. Entonces, bueno, él estaba constantemente metido en la película. Para mí, de hecho, es de las más grandes de la historia del cine, sí. Pero yo creo que es una de las razones porque es que él se metió tanto en la película que lo convirtió en eso, en una obra maestra, ¿no? Y entonces se rodó tanto, se improvisó tanto, que dicen que, bueno, que Robert De Niro estaba ensayando una secuencia en la habitación, él estaba preparando el equipo de rodaje, etcétera, etcétera, y él empezó a ensayar delante del espejo. Scorsese se giró y lo vio, dijo, wow, oye, ¿lo puedes repetir esto? A rodar, cámara, venga, a rodar. Y rodó la famosa secuencia del espejo que ha pasado a la historia del cine. Y eso no estaba, estaba ensayando Robert De Niro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, realmente vuelvo a las mismas. Es decir, lo grande que es Taxi Driver, mucha gente dice, es que claro, Taxi Driver es inimaginable sin Robert De Niro. No, Taxi Driver es imaginable sin Martin Scorsese. Porque esa escena no es de Robert De Niro, esa escena es de Martin Scorsese. Es decir, Robert De Niro estaba haciendo algo delante de un espejo. ¿Quién fue capaz de ver más allá? Scorsese. ¿Quién fue capaz de ponerlo en su película y que trascendiera más allá de lo trascendido? Fue Martin Scorsese. Es decir, el ojo de la cámara de Martin Scorsese. Sin Martin Scorsese no se hubiese puesto esa secuencia. Por consiguiente, por muy buen actor que seas, por mucho que aportes, en definitiva, el grande de la película es el director. Porque es el que realmente decide lo que les pone y lo que no se pone. Y lo que ve, lo que nadie ve. ¿Tú qué opinas?
Bueno, volviendo un poquito a ese deporte que tanto te gusta, el entrenador un poquito es un poco como el director, cuando, sobre todo para el gran público. Tú hablas de Martin Scorsese, pero muchísima gente no sabe quién es Martin Scorsese, y iría más lejos. Si no hubiera sido por La Última Tentación de Cristo, todavía ha habido menos gente en el mundo que no sabe quién es Martin Scorsese. Con lo cual, hay una realidad, que es que cuando el proyecto sale mal, que por ejemplo, aprovecho para decir que hablé con un empresario del cine, que comentaba que debido al fracaso de esta última película tan espiritual, Scorsese está teniendo muchos problemas para hacer la segunda parte de Goodfellas, de Uno de los Nuestros, que hacía bastante tiempo que la quería hacer y que los estudios se han echado para atrás.
¿Pero la segunda parte de Godfellas o la vida de que mató a Jimmy Hoffa?
No, me comentaron la segunda parte de Godfellas y que se estaba en conversaciones con, bueno, con estas plataformas.
Nunca,
más,
nunca había escuchado
más parecidas. Yo tampoco, me quedé sorprendido. Y parece que parte de esos problemas vienen un poquito por eso. El entrenador es un poquito el director. Si la película sale mal, el entrenador es y el director son los responsables.
Pero
la película sale bien, el mérito se lo acostumbra a llevar para el gran público el actor.
Pero bueno, si me dices esto, te puedo decir yo también. Robert De Niro es lo que es gracias a Scorsese. Si no hubiese sido por Scorsese, Robert De Niro a lo mejor tampoco lo hubiésemos conocido todos, ¿no? ¿No crees tú?
Eso es posible. Otra cosa es que, si nos vamos un poco más adelante, cuando Robert De Niro ya es Robert De Niro y es ultra conocido, posiblemente yo veo interpretaciones un poco más, digamos, más automáticas, menos trabajadas, más estereotipadas. El Cabo del Terror me parece un poco excesiva, Casino me parece, digamos, bastante un cliché de trabajos anteriores. Claro, se nota un poquito la diferencia de aportación. Yo veo mucha más predisposición en un De Niro joven, pues de toda esa época de Malas Calles, que en un De Niro ya pues más mayor, donde pone sus muecas y donde a veces la improvisación es otra cosa, es colarle un gol a un director. A veces un actor le cuela goles a directores y a veces el problema es que directores se han dejado colar goles de actores. A ver, por ejemplo, las muecas estas que hace Robert De Niro en las películas estas cómicas, tipo Los Padres de la Novia y todo eso, y yo creo que llega un momento en que los actores se apoderan de la película. Yo, por ejemplo, pongo el caso de Roberto Benigni. Yo creo que los excesos, de muecas, de gritos, de gestos, bueno, yo creo que Jim Jarmusch no se los habría permitido y que habría sido una obra maestra de verdad, La vida es bella, por ejemplo.
Yo creo que Roberto Benigni no es un actor, es una marioneta.
Bueno,
no se le puede decir un actor, yo creo que es un poco insulto a los actores.
Yo creo que
pega saltos.
Yo creo que Jarmusch ha sabido sacar mucho partido de él.
Bueno, a ver, también ¿cómo es? La Rosarito, la Rosarillo, ¿no? La hija de Lola Flores, ganó un Goya.
Bueno, Lolita.
Sí, y no lo hizo mal, pero no es una actriz. Pero bueno, algo puntual te puede salir bien, ¿no?
Claro.
Es decir, yo respecto a Robert De Niro, que es lo importante, sí que es verdad, yo estoy de acuerdo contigo que en algunas cosas que has dicho. Casino, por ejemplo, ¿qué? Has tocado una de mis películas. Casino, yo creo que es una obra maestra, rotunda, habida por haber. Yo creo que el único defecto que le saco a Casino, que es una obra maestra porque realmente es la segunda parte de Goodfellas. Es decir, es la misma película que Goodfellas, pero ambientado en un casino. Pero la trama, cómo está construida, cómo está contada, cómo está llevada.
Está muy bien, la trama está muy bien.
Exactamente igual que la de Goodfellas.
Yo creo que se le va un poquito el metraje, pero bueno, yo
creo que es perfecta. Y Robert De Niro, yo creo que mantiene los tempos correctos, ¿no? De punto de vista, debe ser una película perfecta. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en las muecas que hace él, sobre todo en la parte última de sus últimas películas, que es un desastre. Sin embargo, nos dejó la perla de Heat. Si tú coges Heat, la de Michael Mann,
sí,
impresionante Robert De Niro. Porque realmente, yo con esa película, después de haber visto toda la filmografía de Robert De Niro más de 10 veces, me logró desconectar. Llegó un punto en la película que no veía a Robert De Niro. Veía, ¿cómo se llamaba la película? Hill, ¿no? El Henry Hill o algo así se llamaba. No recuerdo bien el nombre que le pusieron. Pero realmente me hizo, igual que Al Pacino no logró eso,
sí.
Val Kilmer y él sí. Logré, y mira que Val Kilmer a mí no es de santo devoción, pero sin embargo en la película los dos me llegaron a transportar a no verlos.
Pero fíjate un detalle, si exceptuamos por ejemplo la figura de Marlon Brando con las aportaciones que tú supongo nombrarás en El Padrino y en otras películas, el actor proactivo acostumbra a ser más joven. Y el actor acomodado ya dice, tío, ¿qué tengo que hacer esto? Vale, venga, va, no sé qué, paramos, no sé qué, me tomo un whisky y a tomar por saco, ¿entiendes? Y quieres decir, eso también es muy importante, un actor con ganas de formar parte de un proyecto y hacerse un hueco, que un actor que está esperando terminar este rodaje porque, no sé, porque se va, por ejemplo, a hacer una serie de televisión o porque ha quedado con sus amigos de toda la vida en las Bahamas.
Vale. Bueno, ahora voy a ponerme un poquito en tu lado. Fíjate, Albert, me voy a poner en tu lado, camarada mío. Pon este corte, pues siguiente corte, por favor.
No no hay que empezar por la cabeza. La víctima se marea y no siente el... ¿Ves?
Me querías. Aquí estoy.
Quería ver qué harías. Y no me has decepcionado. Has dejado morir a 5 personas.
Esta... ¿No, no te suena?
Sí, a ver, no la he visto. No, no soy muy de superhéroes.
El Batman, que... Caballero Oscuro.
¿Cuál de ellas?
La del Joker.
¿La del Nolan es esta?
La del Nolan, sí, señor.
No, no la he visto.
Entonces, no la has visto. Sorry. Bueno, lo que sí que te voy a pedir que lo hagas por mí, porque lo hago muy mal. El actor que se suicidó, ¿cómo se llama?
Ostras.
No sale el nombre nunca, ¿eh? A mí no me sale siempre el nombre.
El actor que se suicidó en Batman.
No, el que se suicidó, hizo Batman.
Sí.
Y se suicidó, ganó el Oscar póstumo.
Ostras, no me acuerdo tampoco, ¿eh? Ahí me has pillado, lo siento.
Bueno, en esta película, busca el nombre así, si no, qué mal, ¿eh? Es lo que, la grandeza del directo, es la grandeza del directo. Bueno, improvisó muchísimo. Lo que pasa es que Nolan es muy grande.
Ese es otro debate, pero, también Nolan, podemos encontrar voces muy opuestas, por ejemplo, al respecto.
Para mí Nolan es muy grande, lo que pasa es que en esta película me desubica un poco, porque creo que es de las pocas películas que yo recuerdo que realmente creo que el actor se lo lleva todo. Es decir, y mira que Nolan es bueno y que la película no es una película Marvel y la película te traslada a lugares que no hayamos visto, que Batman nos habían llevado, ¿no? Pero el Heath Ledger, es que no... Que para mí lo hace, no soberbio, para mí es una de las mejores interpretaciones de la historia del cine, ¿no? Al nivel de yo qué sé qué te puedo decir, de Marlon Brando en Un drama llamado Deseo, o del combate de boxeo que hay en La gata sobre el tejado de cine entre Vanessa Viterbo y Paul Newman. Uh-huh. Es que de Don Corleone, de Robert De Niro, de Capitanes Intrépidos, de Spencer Tracy. Es que está el chaval que se sale. Improvisó muchísimas veces. Y una de las escenas fue esta, ¿no? Se va a rodar, pues Christopher Nolan prepara el tema, está Gary Oldman, está el Christian Bale, y él se va a rodar, y justo antes de empezar a rodar le dice Ledger, le dice al Christian Bale, oye, no, pégame de verdad y dame golpes contra la mesa. Uh-huh. Eso no estaba en el guión. O cuando, por ejemplo, explota el hospital que él le da al mando a distancia, realmente él es el que detona la explosión, pero hay un pequeño retardo en la explosión y él le da y no explota. Y él sigue la secuencia y la famosa escena, que pega un salto, y hace eso, y pega un salto porque realmente la secuencia, él se asusta, no sabe si sigue rodando, si explota, y como esa hay mil, ¿no?, en la película. Uh-huh. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Que creo que también en algunos momentos... ¿hay actores que salvan a directores?
Es más complicado, pero sí. No, ahora mismo no te podría... Sé que hay, por ejemplo, composiciones musicales y montadores que han podido salvar a historias. O, por ejemplo, que hay actores que llevan el peso de la película. Pero vamos, cuando un actor ya lleva el peso de la película y no hay más, pues la película, bueno, no creo que pueda pasar de un aprobado justo.
Sí, pero cuando es un director corriente, ¿vale? Cuando es un director, bueno, pero con un tipo como Christopher Nolan, ¿tú crees que le puede pasar esto a un gran director?
Bueno, también era un director bastante joven, ¿eh? Cuando empezó, por ejemplo, no, de hecho sigue siendo bastante joven. Lo que sí que me gusta poner mucho énfasis en la cuestión esta de que a veces un actor, un director, cuando es joven y experimentado y no tiene el nombre que, bueno, sí que Nolan podía tener, pero a veces es mucho más influenciable, aunque solo sea por respeto, por ganas de seguir en el negocio, a aportaciones de actores que a veces tampoco son tan relevantes, por decirlo así.
Bueno, pues vamos a subir mucho el listón, Albert. Ahora vamos a pasar a otra fase.
Venga,
vamos por fases aquí.
Sube aquí.
Vamos a pasar a otra fase. Vamos a poner el listón tan grande como este.
Above. Our songs in my heart, our And I'm ready for love. Let the stormy clouds kill everyone from the place. I'm on with the rain. I have a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy drinking rain. And I'm singing.
Bueno, cómo no, ¿no? Aquí no hay... No se puede esconder, esto es la naranja mecánica, sí. Stanley Kubrick, Malcolm McDowell... Pero hay un poco de mala información sobre esta secuencia, ¿vale? Y vamos a explicarlo un poquito y luego vamos a ir al tema del lagrimero de hoy. Uh-huh. La secuencia no fue improvisada por Malcolm McDowell. De hecho, la secuencia se rodó más de 100 veces, ¿vale? La coreografía. Es decir, lo que improvisó Malcolm McDowell fue la canción. Me voy a explicar. Se prepara, se ensaya más de 100 veces, Kubrick hace una coreografía brutal de violencia. Cuando ya se saben de memoria lo que tienen que hacer, Kubrick le dice, ahora canta lo que te dé la gana, dentro de la coreografía. Elige la canción que tú quieras, haz lo que tú quieras, canta lo que tú quieras. Y entonces Malcolm McDowell improvisó esta canción que se ensaya de memoria, estaba enamorada de esta canción, y todos sabemos que es Cantando bajo la lluvia. Entonces mi pregunta viene, ¿la grandeza de quién es? ¿Del actor que ese momento tiene la capacidad de improvisar y pasar a la historia del cine con una canción que ya está dentro de la historia del cine? ¿O del director que sabe que dejándole carta libre y canta lo que tú quieras, relájate y espárcete, logra esa secuencia? Por consiguiente, hemos pasado por fases. Está el director que, a través, como Martin Scorsese, a través de Taxi Driver, ve cómo alguien ensaya y capta algo de alguien y lo pone. Uh-huh. O Martin Scorsese, que se deja llevar a actores que están dentro de la secuencia, no corta, deja llevar. Y ahora pasamos a este punto. ¿Hasta qué punto un director sabe cuándo dejar carta blanca y qué piezas darle para que un actor improvise porque sabe que de ahí va a sacar lo mejor?
Es, a ver, aquí es un poco a la inversa de lo que hemos hablado antes de Kubrick, o sea, de Scorsese y de Niro. Solo hay que echar un vistazo a la trayectoria de uno como director y otro como actor para ver que posiblemente, en este caso, aún sabiendo que no soy un incondicional de Kubrick, aunque valoro su aportación y su obra, yo creo que el mérito está más de parte del director. Lo que pasa que también Kubrick tampoco considero que sea un director con mucha facilidad para las escenas de acción. Considero que hay otros directores que lo tienen más por la mano este aspecto. Y tengo la sospecha de que Kubrick, por más que la película fuera de violencia, Kubrick se sentía incómodo, como hay directores que se sienten incómodos rodando escenas de sexo. El hecho de ensayarlo 100 veces, como tú dices, denota una cierta inseguridad y posiblemente una falta de ideas claras y de conceptos claros. Por poner un ejemplo, yo no creo que Peckinpah lo ensayara más de 4 veces una escena así.
Yo ahí discrepo, hay cosa que estoy de acuerdo contigo, y esa es la grandeza de este programa, la grandeza de los lagrimeros como tú y yo, y voy a discrepar, ¿no? Yo creo que Peckinpah no lo hacía, primero porque no tenía tiempo, segundo no tenía dinero, y tercero no tenía medios en la industria como para poder hacerlo. A lo mejor lo hubiese hecho, pero
bueno,
es que
puesto Peckinpah como puede hacer Tarantino, vale, también.
Pero es que Kubrick, de hecho yo respeto profundamente a Kubrick y creo que es de los 10 mejores directores de la historia del cine por encima de los demás, y una de las razones es por esa, ¿no? Porque Kubrick tenía la potestad de poder hacer lo que quisiera con sus películas y el tiempo que quisiera. Entonces él sabía aquello que he luchado tanto en este programa, de que todo está puesto por un motivo. Entonces él no es que repitiese 100 veces la secuencia porque fuese inseguro, ese es mi punto de vista, sino porque quería que todo tuviese un porqué y un sentido. La patada, el porqué, ya eso un día en otro programa podemos explicar por qué las patadas las mete de esa manera, por qué tira la máquina de escribir de esa manera, por qué hay un tiempo para tirar el mueble de libros al suelo, qué es lo que hace primero, qué es lo que hace segundo. Es decir, todo tiene un porqué dentro de la secuencia, ¿no? Y él es muy listo y sabe que todo eso tiene un tiempo, ¿no? Y yo creo que por eso creo que es uno de los más grandes de la historia del cine. De hecho, por ejemplo, siempre lo digo, ¿no? En la famosa secuencia de Tom Cruise con Nicole Kidman haciendo un combate con las raquetas de tenis en el fondo, la raqueta de tenis nos están dando un mensaje subliminal de la lucha que van a haber entre ellos dos. Va a haber un golpeo de pelotas entre ellos dos, ¿no? Y como eso, en las películas de Kubrick se remarca constantemente, ¿no? Como todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, todo tiene una composición, ¿no? Yo creo eso, ¿no? Creo que por eso es grande Kubrick.
Bueno, nada, sobre gustos no hay nada escrito, no, lo respeto y me gusta Kubrick también, pero posiblemente no sea a mí.
Porque algún día podríamos hacer un especial de Barry Lyndon, porque entonces, vamos, Barry Lyndon para mí es de las obras más maestras que hay cinematográficamente hablando. Que luego te puede gustar más, te puede gustar menos, pero como obra perfecta, es decir, cómo se tiene que hacer el cine, yo creo que Soldado Ryan, Barry Lyndon son, o Toro Salvaje, son tres ejemplos de que cómo hay que hacer el cine. Son perfectas, o sea, no tienen ninguna fisura. Quizás Soldado Ryan alguna fisurita te puedo encontrar por el tema este del patriotismo y tal.
Sí,
bueno,
total.
Bueno, pero Toro Salvaje y Barry Lyndon son películas además, perfectas.
Barry Lyndon tiene el valor añadido de que Ryan O'Neill tampoco se ha prodigado mucho más. Y que no. Si tienes que encontrar dos o tres películas de Ryan O'Neill donde esté bien, esta es una de ellas, seguro.
Seguro.
Luego igual, no sé qué me pasa, Doctor o, bueno, Love Story, no sé, Luna de Papel de Bogdanovich también está muy bien, pero Ryan O'Neill, bueno, con Kubrick estuvo fantástico.
Bueno, pues vamos a asumir toda esta información, vamos a canalizarla, vamos a respirar y ahora volvemos. How well everybody's heard about the bird. Bird is a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner, well, a don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner, well, a ¿Te gusta la canción o qué?
Sí, me encanta.
Tope, ¿eh?
Surfing Bear, ahí está. Clásico.
Y seguro que también le encanta a mi camarada Aitor, que sin sé duda. Que los, de buena tinta que nos está escuchando. Caramba. En Madrid.
Muy bien.
Yo sé que el próximo programa yo creo que va a entrar.
A ver,
Aitor, un abrazo muy fuerte, amigo mío.
Hay que recuperar.
Y a David también, y que yo sé que te mola que hablemos de DiCaprio. Es un forfo de DiCaprio. Estoy de acuerdo contigo, es un monstruo, es DiCaprio. Sigamos. Ahora vamos a tocar un tema, bueno, a mí me parece curioso lo que viene ahora, no sé, me parece curioso. Y lo he puesto también a propósito porque me interesa mucho que me digas lo que tú piensas, Albert. Adelante, corte.
En aquel momento no tenía miedo. Sabía que no había hecho nada por lo que ellos pudieran detenerme. Además, era divertido. Tenía que fingir que era importante.
Está bien, todos conocéis el procedimiento. Cuando digan vuestro nombre, dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado, ¿entendido? Número uno, un paso al frente.
Dame las llaves, jodido gilipollas.
Número dos, un paso al frente.
¡Dame las putas llaves, cabronazo, jodido mamón!
Ya basta, a tu puesto. Número tres, un paso al frente.
Dame las llaves, cabronazo.
En mi idioma, por favor.
¿Cómo dice?
En mi idioma.
Unas putas llaves, cabrón. ¿Qué coño pasa?
Número cuatro, un paso al frente.
Era una tontería. Todo el asunto era una trampa.
Dame las llaves, jodido cabronazo.
La culpa la tenían los policías. No se puede dejar a unos tipos así juntos en la misma habitación. ¿Quién sabe lo que puede suceder? Dame las llaves, jodido cabronazo.
Bueno, increíble. Uh-huh. Vamos a situarnos un poquito. Esta película es Sospechosos Habituales, de Bryan Singer. Para mí, una obra maestra rotunda. Me parece un peliculón como la copa de un pino. Si os gusta el cine negro, me parece que os va a encantar, os va a maravillar. A mí es que se pone pelo de punta. Me parece, o sea, soberbia. Después de lo soberbio, soberbia, ¿no? La secuencia del reconocimiento se empieza a rodar y va a ser toda seria. Es decir, el reconocimiento, Bryan Singer empieza a rodar, los actores se ponen y el reconocimiento, pues llegan a hacer la frase y ahí se acabó. Pero cuando uno de los hermanos Baldwin se pone a hacer el idiota, le da por reírse a los demás. Bryan Singer sigue la secuencia. Les hace con la mano que sigan, pero no pueden evitar seguir riéndose. Y bueno, ellos siguen y empiezan a improvisar. Y bueno, y como saben que están metidos, y ellos después lo dijeron, ¿no? Bueno, como la secuencia estaba funcionando bien, estaba marchando, pues seguimos el rollo hasta que se terminó. Luego la rodamos bien. Lógicamente, no había color entre una y otra. Porque decidieron, tanto el guionista como el director, incluso uno de los actores participó, decidieron después de que la positivaron y la vieron, dijeron, bueno, es que claro, si la dejamos lineal, es un poco, bueno, perdemos ahí un minuto, minuto y medio, no hacemos nada, y sin embargo, si la dejamos de la otra manera, le da mucho sentido realmente a los personajes. De hecho, son muy listos porque la forma como ellos hacen esa secuencia tienen que ver mucho con la personalidad que tienen dentro del guión. Que hace que la secuencia no sea aburrida y que tenga ritmo. Por consiguiente, ¿quién no se acuerda de esa secuencia? Pero sin embargo, luego Bryan Singer, para mí no ha sido. No ha hecho nada. Es decir, luego hizo aquella Verano de Corrupción, que bueno, que tenía su gracia, pero que realmente después, con el potencial que salió, no ha aportado nada al cine, cero. Porque a mí, sí, bueno, que la de X-Men no son marvelierias, que no son estas típicas de acción sin ton ni son, como las de Iron Man y demás. Bueno, vale, te puedo comprar eso, pero no mucho más. Es decir, son muy repetitivas y llega un momento que son muy cansinas. Entonces, ¿tú crees que esto también puede ocurrir de meter a cinco pedazos de actores como Kevin Pollak, Kevin Spacey, Gabriel Byrne, sí, Benicio del Toro, sí, el hermano Baldwin, en una sala, sí, cinco, sí, pedazos de actores con sus egos hasta las nubes, y que esto pueda ocurrir porque reunamos
a azar? A veces es una cuestión de azar, es una cuestión de química, una cuestión, digamos, irracional, si quieres, y no es el único caso de director que se le ha aparecido la Virgen o lo que sea, ha hecho una gran película y luego ya no ha podido hacer más. Es una lástima porque precisamente es una de sus primeras películas. A ver, está más cerca de su inicio de filmografía que de la parte actual, con lo cual es bastante lastre para un director para cualquier creador que siga siendo recordado y valorado por uno de sus primeros trabajos.
Sí, pero es curioso porque los directores de cine a estos niveles, si te das cuenta, a mí, por ejemplo, Bryan Singer me recuerda un poco a Sam Raimi, ¿vale? Son directores que de jóvenes hicieron perlas, ¿vale? Y que cuando ya tuvieron el poder de poder hacer lo que quisieran, hicieron bazofia. Porque mira que Sam Raimi, Composición Infernal, sí, y con todas aquellas que hizo al principio eran uh-huh. súper divertidas, con una imaginación a tope, y decías, hostia, vamos a darle a esta gente proyectos, porque si sin nada han hecho lo que han hecho, imagínate sí. con algo en la mano. Uh-huh. Y sin embargo no han sabido. Y Bryan Singer igual, es curiosísimo cómo sus primeras películas, bueno, su primera película es lo que es, y después, cuando realmente ha podido hacer lo que... Vale, te haces una X-Men, vale, te haces una X-Men 2 para coger más nombre en el mercado y que los productores confíen más en ti. Pero luego, realmente no han cogido nada de la mano y han dicho, esto lo voy a hacer un proyecto mío. Y ahí se quedó. Se quedó sí. en Sospechosos Habituales, sí, una sí. obra maestra. Pero yo sigo diciendo, quiero defender a Bryan Singer, que creo que esa es su película. Quiero decir sí. que sí. esa secuencia nace de cinco impecables actores que están en sí. dentro de un sí. plató y surge algo de la nada. Porque yo creo que esto no es improvisación, esto es que surge algo, ¿no?
Surge. Lo que pasa es que, claro, yo para mí un actor, siempre he hecho el símil, ya no de un futbolista, sino más de un piloto de motos. Un actor es un poquito como un piloto de motos a quien le das en la pretemporada el ciclomotor, la moto, y él te lo convierte y te lo va personalizando y acaba siendo, digamos, una extensión de su cuerpo. De modo que cuando un actor ha tuneado su personaje, se lo ha hecho propio, se lo ha creído y aún así ha sido fiel a la esencia de la historia, tienes muchos números para que desarrolle su papel, y si por añadidura el resto de actores a los que hace referencia han hecho lo mismo, pues es mucho más fácil. Pero sobre todo, claro, esto, un actor tiene que ser proactivo y bien, tienen que ser, pues tener ese apego al proyecto para que todas esas aportaciones y esa química funciona. A veces se nota, sobre todo cuando ves películas de actores. Hostia, que aquí el actor empezaba ya a estar muy castigado por el alcohol y la droga. Te das cuenta que la mayoría de casos cubren el expediente y ponen el piloto automático.
Sí, pero yo... ¿qué quiero contar con este? ¿Qué quería contar en este programa lagrimero? Quería contar de que, desde mi punto de vista, como portavoz de este programa, ¿no? En conclusión a lo que estoy diciendo, aún queda otro corte más. Yo opino de aquí, desde Lágrimas de Celuloide, de que con todo esto que hemos contado hoy, ¿qué es uh-huh. lo que quiero transmitir? De que yo creo que realmente todo esto existe gracias al director. El director es que realmente termina de rematar la faena de poner y no poner. Y voy a ir un poquito más allá. Yo, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo muy, muy chulo. ¿Qué te parece? Hay un actor, hay una cosa que se llama Don Johnson, que ha ido por ahí, ¿no? Ha dado vueltas, ha dado tumbos por el cine, tumbos por la televisión. Es como una cosica que está por ahí, que se ponía con la chaquetita aquella crucero en Miami uh-huh. y ha hecho alguna película y tal, pero uh-huh. no se le puede decir que es un actor. Yo creo que yo interpreto mejor que Don Johnson, es un desastre. Sí, pero
Labios Ardientes es una película que me gustó bastante.
Yo creo que es peor que Mark Wahlberg, ¿no? Sí, mucho peor que Mark Wahlberg. Sí. Pero sin embargo, en Django está para darle un Oscar.
Es que cuando un tío lleva 40 años interpretando... A ver, tío,
No. Don Johnson jamás va a volver a hacerlo de Django. Entonces mi pregunta es... Tarantino, ¿cómo tiene la capacidad de sacar eso a algo que ni siquiera es un actor? Por consiguiente, ¿la grandeza de la película de quién es?
Es del director.
De los directores.
A ver, aquí entraríamos un poco en la vanidad, por ejemplo. Es este Albert Serra, ese director de Bañolas, que él dice tener esa virtud de conseguir grandes registros en gente que profesionalmente no es actor. Es una cuestión que aquí entraríamos en una polémica y posiblemente los actores tampoco estarían muy, muy, muy de acuerdo. Cuanto mejor sea el actor, más tienes.
Sí, lógicamente, claro. Marlon Brando en su mejor momento, pues que imagínate, te puedes salvar la película.
Y tratándose de un director que tienes que llevar, dirigir a diferentes actores y estar pendientes de diversas cuestiones, tener que dirigir a una persona que es medio actor es un problema añadido más para que hagas bien el resto de tu faena, que puedes hacerlo, ¿no? Pero vamos.
Bueno, ahora vamos a meter el último corte y explicaré por qué meto este corte. Adelante, por favor, Jordi.
La mayor que he conocido en mi vida.
Es usted muy amable.
Oiga, venga conmigo. La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
Oh, ¡qué terrorífico!
Atrévase a hacerlo.
Thank you. dícese.
Oh, creí que le había mordido. No sabe el susto que me ha dado.
¿Se le pasó ya?
Sí.
Bueno, esto es Vacaciones en Roma, 1953. William Wyler, Audrey Hepburn y Gregory Peck. Es la famosa secuencia de que Gregory Peck mete la mano dentro de la boca aquella.
¿Sí?
Bueno, la secuencia estaba así planificada en el guión. Simplemente que a él se le ocurrió que cuando sacaba la mano escondía la, ¿te recuerdas, no?
La mano, la manga,
la manga dentro. Entonces Audrey Hepburn no se esperaba, se pensaba que iba a sacar la mano, que iba a ser de chiste, pero que no se esperaba que sacase. Y el grito es de verdad, el grito no fue no fue ficticio ni protagonizado, fue simplemente wow, un susto que se dio ella. William Wyler siguió rodando y le preguntó William Wyler a Gregory Peck, oye, ¿qué has hecho esto? Nada, me ha salido así y cuajó y la pusieron, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué he puesto esta escena? Una improvisación más de otro actor grandioso, ¿no? Pero mi pregunta no viene por ahí, viene por lo siguiente. ¿Por qué el cine clásico no se improvisaba tanto como en el cine moderno? Es decir, tú buscas, y en muy pocas películas del cine clásico o del cine de los grandes directores, William Wyler, B. DeMille, Chaplin, Fritz Lang, Vidor, Cukor, Ford, Capra... es muy difícil encontrar una secuencia totalmente improvisada y que el director la haya dejado, ¿no? Es que ni siquiera en Qué bello es vivir, con James Stewart, que se sintió bastante suelto en aquella película.
Uh-huh.
¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo tener la respuesta, pero ¿tú qué opinas?
A ver, ahí me has cogido bastante con el pie cambiado. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que en el cine de autor, por ejemplo, cuando se trata de un director que además es guionista, a menudo es bastante reacio. Por ejemplo, un compañero que rodó con el Eloy Azorín hace muchos años, aparecieron con, bueno, creo que era Barrio, con Fernando León de Aranoa.
Uh-huh.
Dice, hostia, ¿qué tal este tío? ¿Cómo es dirigiendo? Le pregunta, dice, hostia, tío muy simpático, no sé qué, le haces todas las propuestas que quieres y todo eso, te escucha, pero al final hay que grabar lo que el señor director dice. No lo sé, yo creo que antes la gente era mucho más rígida, más estricta y posiblemente hubiera menos margen para...
Sí, pero es curioso al ver cómo antes realmente tendría que ser más, porque hoy en día predominan más los efectos o predominan más, el argumento visual más que el diálogo. En aquellas películas no, era el diálogo lo que predominaba por encima de todo. Fíjate las películas de Ernest Lubitsch o las películas de Billy Wilder o de Frank Capra. O sea, es decir, ahora en aquellas películas se podía dar más a la improvisación.
Hay una cuestión que es el Actors Studio, que en cierto modo hizo bastante daño, porque fue un método de teatro trasladado al cine donde primaba bastante la improvisación. Por ejemplo, Elia Kazan quería hacer un plano secuencia y el hombre se las veía y se las deseaba porque el señor James Dean caminaba e iba a su bola. Posiblemente esta corriente de interpretativa sí que supuso algún punto de inflexión en toda esa cuestión de rigidez, por decirlo así.
Bueno, como nos come el tiempo, nos quedamos aquí con el cine clásico, acuérdate, ¿eh? Esto tiene que seguir, tiene que haber una segunda parte de este programa, ¿de acuerdo? Con el cine clásico. Y yo, claro, hay otra improvisación que es la enfermedad, la diarrea, ¿eh? Lo que le pasó a Harrison Ford en Busca de la Arca Perdida,
sí,
tenía que hacer, pero se encontraba con diarreas y dijo, yo saco la pistola, meto un tiro, me lo cargo, ¿no? Y luego Spielberg dijo, ostras, perfecto, tú. Bueno, en definitiva, por mucho que yo quiera luchar... de que los directores son los que mandan, también tengo que reconocer qué harían los directores sino grandes actores, Y bueno, es una pena que lleguemos ya al final de otra edición más de Lágrimas de Celuloide. Yo me despido cantándonos una nana. ¿Te acuerdas de que viene esta nana?
Será Poltergeist.
Poltergeist, sí. Una nana que os digo para que os quedéis dormidicos.
Sí.
No sufréis mucho. Y nada, deciros que ha sido un placer hablar con vosotros de cine. Que habrá segunda parte de este programa. Hablaremos de cine clásico, de los directores tan estrictos como decía Albert. Y nada, un abrazo muy fuerte a Madrid, que nos están escuchando, y a toda la gente lagrimera de Ripollet. Y buenas noches, Albert, un placer haber estado otro rato contigo, un honor para mí, amigo, camarada.
Como siempre, volver aquí a estas magníficas instalaciones de Ripollet.
Y acordaros que los martes por la noche, Autocine en Sardañola, otro pedazo de programa de cine a tope, mis vecinos a tope. Así que, buenas noches a todos y hasta el próximo Lágrimas de Celuloide, volumen 2.
Bona nit.